Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Y nosotros disfrutamos ese tiempo, amén, aquí arriba, también estudiando la palabra de Dios, aplicándola a nuestras vidas. Entonces hoy vamos a estar nuevamente en Apocalipsis. Quiero que vayan buscando Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a estar en el capítulo 2 en este día. Y estamos estudiando este tema, que había una iglesia en una ciudad que se llamaba Pérgamo. Pérgamo. Y ellos llegaron a ser una iglesia apóstata. Y pues vamos a ver qué quiere decir esa palabra y pues aplicar eso a nuestra vida, que ellos querían excusar la transigencia que había en esa iglesia. Yo creo que eso se puede aplicar mucho a nuestras vidas. Vamos a ver una introducción pequeña para esta serie, para los que están visitándonos por la primera vez y no escucharon las otras los otros dos sermones en esto. A través de su siervo fiel, el Señor Jesús escribe 7 cartas a 7 diferentes iglesias. Y pues el apóstol, a través de su apóstol Juan, un siervo fiel hasta la muerte, este apóstol Juan ya tenía por ahí 100 años, era el menor entre los 12 apóstoles y a todos los otros habían matado, pero a él fue el único que quedó vivo y estaba en una isla que se llamaba Patmos. Y pues el Señor le dio una visión de los últimos días y esa visión se llama ahora Apocalipsis. Pero antes de profundizar mucho en lo que ha de venir, el Señor Jesús quiere decir algo a la iglesia en esa generación. Y también el mensaje es para nosotros. Vemos que estos mensajes, estas cartas, siguen una ruta lógica. Entonces llegan primero a Éfeso. Vimos eso hace 15 días, que una iglesia que había perdido su primer amor, que ellos habían estado ocupados, estaban haciendo muchas cosas en servicio a Dios, pero no estaban haciéndolo en amor a Dios o por amor a Dios, y estaban haciendo mucho y se iban a cansar, y el Señor les dio el reto de volver a su primer amor. Vimos ese reto. Y luego hace 8 días estudiamos la carta a la iglesia de Esmirna. Esa iglesia era una iglesia muy perseguida y pues era una iglesia muy fiel, y nosotros también debemos tomar ese reto de permanecer fieles a pesar de la tribulación, la persecución, y a recordar a nuestros hermanos que están ahora mismo alrededor del mundo sufriendo persecución y esa tribulación por su fe. Hay muchos que están en la cárcel, muchos que han muerto por su fe, hay muchos que están siendo torturados por su fe. Hay que recordar de ellos, hay que orar por ellos, y hay que también animar la fe nuestra al pensar que el Señor sufrió todo por nosotros. Amén. Y luego vemos aquí la otra iglesia, no, más al norte, número 3, la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es un lugar muy interesante, pues las otras ciudades de Éfeso y Esmirna eran ciudades muy bonitas, muy importantes, había mucha gente ahí que llegaba y pues habían vistas muy bonitas y pues una cultura muy chévere, muy bonita, ciudades claves en el Imperio Romano. Pero aquí llegamos a Pérgamo, y Pérgamo no era una ciudad de comercio, pero era una ciudad muy importante, un centro religioso y un centro político. Pues las dos cosas iban juntos. Entonces llegaban los reyes, llegó el mismo César. Ahí tenían varios templos a todos los dioses de esa cultura, y pues llegaban muchos para hacer todo en el nombre de la idolatría o en nombre de sus dioses. Y había una iglesia ahí, pero estaba sufriendo algo difícil. Estaba pasando por momentos complicados. ¿Por qué? Porque toda la idolatría y el trono de Satanás, que veremos ahorita, estaba ahí en ese lugar. Entonces había mucha presión para la iglesia a no servir a Cristo. Pero el Señor da unas buenas palabras a ellos. Hay que considerar el mensaje que el Espíritu da a esta iglesia, y pues también considerar cómo podemos aplicar eso a nuestra vida. Entonces esta ciudad estaba edificada sobre un monte muy, muy alto. En comparación, pues todas las otras ciudades estaban en el valle o en lugares muy planos. Pero entonces esta ciudad estaba sobre un monte de por ahí 300 metros. Monte casi lo puede ver ahí, ¿sí? ahí están las ruinas y una ciudad que quedó ahí abajo, pero toda la ciudad de Pérgamo estaba aquí arriba. Entonces, allí en ese lugar ellos tenían algunos muros alrededor de la ciudad. Era un lugar muy fortificado y pues un lugar muy seguro para ellos. Tanto que había un señor, ¿alguien ha escuchado de Alejandro Magno? ¿Sí? Él fue a esta ciudad y él guardó todo su oro ahí. ¿Adivinen cuánto oro guardaba ahí? Pues el equivalente, puedo decirlo así, equivalente de por ahí 4 a 5 trillones de pesos en oro. Lo que sería 4 a 5 trillones de pesos en oro. Pues un gran montón de oro que guardaba en esa ciudad, porque era un lugar muy seguro para eso. Pues eso fue en otro tiempo, pero para que sepan, esa ciudad era una ciudad muy fortificada. Había mucha idolatría. Ahí tenían muchos templos. Tenía un templo a la diosa de Roma, Zeus. ¿Cómo lo dicen ahí en español? Zeus, el dios de los dioses. Así lo dicen, el padre de los dioses. Tenían un templo muy grande para él. Lo interesante es que en ese templo, el altar que tenían para ese dios parecía un trono, pero muy grande. O sea, mucho más grande que este salón, por ahí 5 o 6 veces el tamaño de este salón. Así era el trono o el templo de Zeus. Entonces, muchos años después, un señor que se llama Hitler, ¿alguien ha escuchado de él? Él pues quería modificar algunas cosas. Él hizo su púlpito conforme a cómo era el diseño de ese templo, ese altar. Hizo un púlpito así, era algo interesante. Pues eso es muy interesante, ¿no? Que todo está conectado aquí. Pues ahí hay mucho malo que está pasando en ese lugar. Había otro dios que tenía ahí su templo, Atenea, ay, qué pena. Y había otro también, Dionisio. Este pequeño dios era interesante, supuestamente un hijo de Zeus, y ahí tenían un templo para él. Era como el dios de la fiesta, básicamente. Ustedes han visto como el hombre de aquí para arriba y un cabro, un chiva, no sé cómo lo dicen, de aquí para abajo, y él era el dios del vino. Entonces ahí tenía la fiesta siempre, y había mucha prostitución que hacían en estos templos, especialmente en ese. Y había otro también, que esa ciudad era muy conocida para su medicina. Entonces ese dios de la medicina, el dios de eso, se llamaba Asclepios. Pues estoy aprendiendo estos nombres en español, porque en inglés los conozco, pero en español se pronuncia diferente, y eran nombres en griego, pero bueno. Entonces este dios, ellos tenían un templo muy grande para él. Y pues no solo era un templo, pero era como un tipo de hospital y el primer spa, el primer lugar donde todo el mundo llegaba ahí para propósitos medicinales. Entonces llegaban ahí, habían unos manantiales, termales ahí también. Y pues uno llegaba ahí, pues tenía que profundizar un poquito por unos túneles, y llegaba ahí y le daría un masaje. Las prostitutas del templo daría un masaje para la persona que está enferma, y luego uno pasa una noche en una cueva. Eso es interesante. Yo estaba estudiando y dije, ay no, que pasen una noche en la cueva, totalmente como en el piso. Y en esa cueva estaba llena, estaba hablando de miles y miles y miles de serpientes, no venenosas, pero serpientes. Y pues por toda la noche, era parte de la medicina de ellos, que era muy satánica también, pero en esa medicina todas las serpientes estarían por todas partes, en los brazos, en la cara, y ya yo estoy viendo a todos que, ay, no hablen de eso. ¿A quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo a los serpientes? Algunos sí. Pero bueno, ahí eso es lo que hacían. Y pues en ese dios tenía la imagen de una serpiente muy grande. Entonces es interesante, porque eso, mucho de eso está conectado. Vemos una historia en el Antiguo Testamento de los israelitas que tenían que mirar la serpiente de bronce para ser salvos. Los hospitales hoy en día también, las clínicas, la medicina hoy en día tiene ese símbolo de la serpiente. Pero ellos adoraron adoraban a esta serpiente, y era algo muy, muy interesante. Pues entonces había también otro templo hecho para el mismo y del mismo César Augusto, y él estaba vivo en ese tiempo. Pues muchas veces los emperadores romanos serían reconocidos como dioses después de morir. Entonces la gente haría que algo de tributo para ellos, un templo para ellos, y no todos, pero algunos fueron hechos como dioses para ellos y levantados. Había un templo y uno podía orar a esa persona y tenía todo lo que hacían en ese templo. Pero César Augusto, él tenía el atrevimiento de proclamarse a él durante su vida el Dios, el Salvador. Y dijo, pues me deben edificar un templo, y escogieron este lugar porque era un centro religioso y político para hacer el templo. El mismo César Augusto bajaba muchas veces a ese hospital, esa clínica de serpientes, muchas veces. Pero dijo, yo soy un dios y todos deben darme el honor que merezco, porque yo soy un dios, deben adorarme a mí. Entonces usted puede imaginar la dificultad que sería ser un creyente en ese lugar. ¿Puede imaginar eso? Sería muy difícil. Nosotros vemos idolatría por todas partes hoy en día, pero toma otra forma. Ahora la idolatría toma forma de billete, toma forma de una casa, de un trabajo. Hasta los mismos niños llegan a ser ídolos en la vida. Pero estamos hablando de dioses y templos y religiones que estaban muy en contra de Dios, muy prevalentes, y había mucha presión para todos los creyentes a adorar a estos dioses. Entonces, bueno, ahí estaban ellos. Pues había mucho más ahí acerca de esa ciudad. Había el origen del pergamino. ¿Han escuchado del pergamino? Comenzó aquí en Pérgamo. Pues imagínense, por eso el nombre es muy parecido. Entonces ellos tenían una biblioteca de más de 200,000 libros. Una biblioteca grande. Hasta que un señor que se llamaba Marcos Antonio, ¿sí? Marco Antonio, él llegó y él llevó toda esa biblioteca para su novia, Cleopatra. ¿Han escuchado de esos nombres, sí? Y pues no sé si Cleopatra le gustaba leer, pero pues ella tenía mucho para leer después de eso. Llevó todos esos libros. Pero ellos eran conocidos para eso, para la ciencia, para el arte, para los libros y la medicina y la religión, y pues esta adoración muy pecaminosa también, porque como digo, ahí estaban en todos los templos prostitutas para ayudar en la adoración de los dioses. Nosotros no podemos entender eso, pero así adoraban a los dioses. Entonces había mucho pecado en ese lugar, mucha idolatría en ese lugar, mucha gente dando presión en ese lugar. Y Pérgamo quiere decir, la palabra muy rara, quiere decir o dos veces casado o mal matrimonio. Pues hay dos significados, mal matrimonio. ¿Y qué nombre tan apropiado? Vamos a ver por qué. Pues el mensaje de hoy es que esta iglesia llegó a ser una iglesia apóstata, y ellos querían siempre excusar la transigencia. Vamos a leer el texto el día de hoy, amén. Pues ya que tienen una idea del contexto, vamos a leer lo que es el texto. Primeramente comenzamos con la aclaración sobre quién es Jesús. Casi tienen el mismo formato todas esas cartas a las iglesias. Comienza diciendo quién es el autor, y tiene un mensaje especial para cada iglesia. Una aclaración de quién es el que está escribiendo esta carta. Y aquí dice Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pues ya hemos hablado, el ángel aquí quiere decir el mensajero, que yo creo personalmente que está hablando del pastor de la iglesia, viendo el contexto y viendo lo que él habla cuando habla de los otros ángeles y las otras estrellas. Habla de los líderes de la iglesia. Algunos creen que era un ángel literal, un ángel espiritual, invisible, guardando la iglesia, pero el ángel era el mensajero. Entonces este mensajero de la iglesia tiene que entregar el mensaje a la iglesia. Yo creo que era el pastor. Pero bueno, miren lo que dice, el que tiene, ¿qué? La espada, ¿qué? Ayúdame un poquito, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Cristo es el que tiene la espada de dos filos. Pues había un dicho ahí en ese lugar, especialmente en cuanto al gobernador de Pérgamo, que él tenía la espada en su mano. Él tenía una espada en su mano. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que él tenía la autoridad total para salvar una vida o quitar una vida. Con una sola palabra, él tenía la autoridad para salvar o para quitar vida. Entonces Cristo dice, no, pues yo realmente soy el que tiene la espada de dos filos, está en mi mano, está preparada. Y pues eso es interesante lo que dice aquí, porque hay que entender que Cristo tiene la última palabra, amén. Cristo tiene la última autoridad en todo este mundo. Hay muchos que tienen autoridad sobre nosotros. A veces nos encontramos en situaciones difíciles, tal vez en el trabajo. Hay mucha presión para hacer lo que no conviene. Hay mucha presión tal vez en la familia, con los familiares, hacer algo que está en contra de lo que Dios quiere. Pero hay que entender que ¿quién tiene la última autoridad? Es Cristo mismo. Él tiene la espada de dos filos. Y esta espada representa la palabra de Dios. Yo creo que representa la palabra de Dios. Dice Hebreos 4, 12 y 13: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, Él tiene la última autoridad. Su palabra nos corta, cuando dejamos que nos examine, nos va a revelar lo bueno y lo malo de nuestra vida. No hay nada que podemos esconder del que tiene la espada de dos filos. Y vamos a ver más adelante, en unos minutos, el versículo 16 de nuestro texto dice que el Señor Jesús con esa misma espada va a juzgar a los que están en contra de Él, a los que están dentro de la iglesia pero no pertenecen a Él. Él va a levantar esa espada contra ellos y van a experimentar hasta su ira también. Pero Él no quiere eso. Él quiere corregir la iglesia, Él quiere que la iglesia haga sus cambios necesarios para que vuelvan a agradar a Dios, para que vuelvan no solo a poseer la vida eterna, sino vivir en ella, amén. Entonces vamos a ver, número dos, la aprobación de lo bueno en la iglesia. Hay varias cosas aquí que vamos a ver que ellos hicieron bien. Dice en Apocalipsis 2:13: yo conozco tus obras y dónde moras. Él sabe dónde estás hoy. Él sabe las dificultades, conoce las dificultades que tú estás enfrentando el día de hoy. ¿Amén o no? Él sabe, conoce perfectamente. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¡Wow! ¡Qué gran elogio! Muchas gracias, Oscar. ¡Qué gran elogio! Que Él sabe no solo dónde estamos y las dificultades, pero sabe cuando hemos sido fieles a Él. ¿Amén? Entonces ahí sigamos leyendo, dice: y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces aquí hay varias cosas. Esa iglesia estaba en un lugar muy difícil, pero permaneció fiel en el nombre de Cristo, al nombre de Cristo, amén. Dice que no negaron el nombre de Cristo. Tal vez no era una iglesia perfecta, que veremos en un ratico, pero Él primero da un elogio a la iglesia diciendo: ustedes están haciendo algo bien, algo muy bien. Estoy aprobando el hecho de que, a pesar de que estás morando en un lugar difícil, no han negado mi nombre. Sigan llamándose seguidores de Cristo. Amén. Y wow, qué gran bendición. Debemos aprender de eso. Ahí estaba el trono de Satanás, toda la idolatría, toda la fornicación, todo el pecado, toda la dificultad para ser un cristiano. Ahí estaban en medio de ellos. Algunos dicen: no, Satanás reina en el infierno. No, Satanás reina en este mundo. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo está haciendo todo lo posible para cegar el entendimiento de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Él es el Dios de ese siglo, tiene autoridad aquí en este mundo para hacer su voluntad. Pronto llegará a ser echado en el lago de fuego por la eternidad. Pronto llegará a ese lugar, es un lugar preparado para Él y sus demonios y para todos los que niegan la salvación del Señor. Pero ahora Él tiene autoridad en este mundo. Él está obrando activamente en este mundo. Hay que entender eso. Algunos dicen: no, pues cuando yo llego a la eternidad, entonces yo sé que no voy al cielo, entonces voy a llegar ahí al infierno y tampoco me querrá el diablo. porque ahí está como con los libros y no, tú eres demasiado malo para acá, o vamos a hacer fiesta con el diablo ahí en el infierno. No hay nada de eso en la Biblia, hermanos. Hay que entender eso, que es muy serio. Pero ahora mismo Satanás está obrando, él tiene lugares que está obrando más que otros, y dice Cristo: yo sé que ustedes están ahí donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Dice la misma cosa dos veces, dice donde moras, donde está el trono de Satanás, y que ahí está morando también Satanás. Wow, hermanos, esta iglesia estaba en un lugar tan difícil, pero ellos permanecieron fiel, no negaron la fe del Señor a pesar de la presión que había para hacerlo. Por lo menos uno que tenemos récord aquí, Antipas, él fue un siervo fiel. Ahí dice, no sabemos nada más de él en la Biblia, pero según la tradición y la historia, dice que él fue tan fiel al Señor que ahí, ustedes vieron una parte del teatro que tenían en la foto que estaba a principio, eso era una parte nada más, pero ese teatro tenía más de 10,000 sillas, 10,000 puestos para que todo el pueblo ahí se congregara para mirar una obra de teatro, o también un show que ellos hicieron con la muerte de Antipas. Según la tradición, ellos le colocaron en una tina de latón, y ante 10,000 espectadores en ese teatro, colocaron este hombre en una tina de latón muy grande, no pudo escapar, colocaron esa tina encima de una fogata muy grande, y lentamente él estaba dentro de esa tina de latón, y todo el mundo estaba viendo en que él estaba muriendo poco a poco, una muerte muy lenta, muy difícil, muy dolorosa, y para todos era un show, pero dice que él permaneció fiel a mi nombre. Por lo menos había uno que murió así. Vimos en la iglesia pasada, la carta pasada de Esmirna, que habían muchos que habían muerto por su fe, estaban encarcelados y todo, permanecieron fieles. Wow, qué bueno, él está dando elogio aquí, mi testigo fiel. Pues amigo, el Señor sabe dónde estamos, amén. Él sabe la dificultad que estamos enfrentando. Él conoce eso, conoce la oposición que tú estás viendo, experimentando en la vida, que tienes por delante, por todos los lados. Ahí en el trabajo no es fácil ser un seguidor de Cristo. Muchos de ustedes vienen de familias que no son seguidores de Cristo, y ahí hay mucha presión también para hacer lo que no conviene, para negar la fe tal vez, para olvidar todo lo que el Señor ha hecho y seguir una carrera, o seguir la plata, seguir la fama, seguir la tradición tal vez antigua, pero quieres ser fiel al Señor, y Él sabe eso, Él conoce dónde estás ahora, y vale la pena, amén, ser de fiel a Él. Pero luego llegamos aquí a este tiempo de acusación. Ya vimos la aclaración de quién es Jesús, una aprobación de lo bueno que estaba en la iglesia, pero número tres, una acusación de transigencia. ¿Sí entienden la palabra transigencia? Que ellos deben estar aquí y el mundo está jalando acá, y ellos dicen, bueno, vamos hasta la mitad. ¿Sí? Es un compromiso, pero no a lo bueno, sino a lo malo. Entonces ellos cambian de posición, y dice ahí en Apocalipsis 2, desde el 14 hasta el 15: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pues yo me imagino que cuando esta iglesia estaba recibiendo esta carta y se puso para leer la carta, el pastor o el mensajero y toda la iglesia estaba escuchando, y ahí dice: no, el que tiene la espada de dos filos, amén, ese es nuestro Señor, y Él va a juzgar a todos ellos. Y pues yo conozco tus obras, que están haciendo buen trabajo, están siendo fieles, y hasta en la muerte de Antipas, que él permaneció fiel, y todo el mundo dice amén, amén, amén. Pero cuando llega aquí a esta frase: pero tengo unas pocas cosas contra ti, ay no, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, ahí dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Pues la dificultad en la vida cristiana no es una excusa para el pecado. Amén. Muchas veces decimos, bueno, el Señor sabe, que mi vida no es tan fácil. El Señor sabe y conoce perfectamente la oposición que estoy enfrentando. Entonces Él me va a perdonar por divulgar un poquito en mis concupiscencias, por vivir un poquito en el pecado, o por apacentar ese deseo ardiente en la carne. Él me va a perdonar. Él entiende que mi vida no es tan fácil. Él entiende la presión que está sobre mí. Entonces a veces queremos excusar el pecado y queremos usar la dificultad como motivo. ¿Cuántas veces lo hemos pasado? En los momentos en que tenemos más presión es el momento en que somos más tentados para hacer algo que no conviene. ¿No es así o no? Así es, siempre en la vida cristiana, pero no es una buena excusa. Ellos permanecieron fieles ante la dificultad afuera de la iglesia, pero aquí veremos que ellos dejaron entrar al pecado dentro de la iglesia. A todos los de afuera dijeron: no, vamos a ser fieles al nombre de Cristo. Pero dentro habían algunos maestros que estaban enseñando malas doctrinas, y habían muchos que estaban participando de la fornicación y la idolatría y todo dentro de la iglesia. No era un problema de resistir los de afuera, era un problema de criar esa bacteria dentro de sí. Y eso llegó a ser como un virus que desde adentro mató a la iglesia. Llegó a ser una iglesia apóstata, y hoy en día esa iglesia no existe. No existe. En toda esa región me dicen, y pues dicen los que estudian esa ciudad, que hay una ciudad grande por ahí. Ustedes vieron la foto, que ahí en ese monte están las ruinas, pero abajo está toda la ciudad. En ese lugar no hay iglesia. Ellos duraron muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque llegó a ser una iglesia apóstata y llegó a permitir pecado desde adentro, y eso era como un veneno que mató a la iglesia. Y si no tengamos cuidado, puede pasar con nosotros. Amén. ¿Cuáles son estas doctrinas malas? Pues aquí habla de algunos que retenían la doctrina de Balaam. Balaam, qué interesante ese nombre, ¿no? Balaam, ¿quién era? Era un profeta de Dios en Israel. Era un hombre de Dios, supuestamente el mensajero de Dios. Y vemos su historia, si usted quiere estudiarla hoy en la tarde, anoten ahí los capítulos, está dentro de Números 22 hasta el 25 y también el capítulo 31. Números 22 hasta el 25. Usted puede leer la historia, usted puede ver con sus propios ojos qué pasó. Pues por motivo de tiempo no vamos a leer esos cuatro capítulos el día de hoy, porque estaríamos aquí hasta las 2. Y pues los que están ahí en la sala cuna no quieren que estemos aquí hasta las 2. Amén. Pero bueno, para un resumen, básicamente, este profeta tenía su ministerio, pero se encontraba prostituyendo su ministerio para agradar a un político, el rey moabita, el enemigo de Israel, Balac. Él decía: bueno, yo soy hombre de Dios, pero se prostituía espiritualmente en su religiosidad. Puedo usar esa palabra, yo sé que es una palabra fuerte, pero se dejó vender por agradar a otro rey político. ¿Por qué? Porque él le ofreció mucha plata, le ofreció más reconocimiento, le ofreció más fama, le ofreció otras cosas. Entonces el hombre de Dios se dejó comprar por otro. ¿Cuántas veces eso pasa hoy en día? Que hay supuestamente líderes espirituales, líderes religiosos, que se dejan comprar por los políticos, se dejan comprar por quien ofrece más plata, cambian el mensaje solo para tener más ganancia deshonesta. Y eso pasa en todo el mundo, no solo con el cristianismo. Lamentablemente está en muchos rincones del cristianismo, pero pasa en todas las religiones. Los que se dejan comprar, ellos mismos se hacen como prostitutos religiosos. Eso es lo que pasa. Y pues yo sé que esa palabra es muy fuerte, pero eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué pasó ahí? En Números capítulo 22 hasta 25, Balaam, un profeta de Dios, se encontraba haciendo esto para agradar a un político. Le aconsejó cómo atrapar a los hijos de Israel. El rey dijo: bueno, quiero que maldigas al pueblo de Israel y que bendigas al pueblo de Moab. Y dijo: no puedo hacerlo. Dijo: yo te ofrezco mucha plata. Y dijo: ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y el Señor no quiso eso. Pero bueno, él dio un consejo muy malo por la dureza de su corazón, por ese mal deseo. El resultado fue que los israelitas cometieron idolatría con Baal, otro dios de los moabitas, y cayeron en la fornicación con los moabitas. Entonces, ¿qué pasó? El mismo profeta de Dios dijo al pueblo de Dios: ustedes maridos que ya tienen sus esposas, deben ir y buscar una niña moabita, una mujer moabita, también para estar con ella. Así el pueblo de Dios va a ganar. Les mintió a ellos, ¿para qué? Para que cometiesen fornicación, para que cometiesen adulterio, para que cayesen en la idolatría. ¿Y para qué? El rey de Moab ganó. Muchos israelitas perdieron sus vidas, entraron sí en esa maldición, porque fueron, cayeron en este truco de un señor que nada más quería esto. Hermanos, eso es lo que está pasando muchas veces hoy en día en las iglesias. ¿Cuántos mensajes escuchamos de hombres, mujeres de Dios, supuestamente, que se levantan diciendo: el Señor dice que usted hará esto, el otro, el otro, el otro? Me han contado que algunos llegan y dicen: no, el Señor dice que tú te debes divorciar de tu marido o tu esposo, tu esposa, lo que sea, y casarse conmigo. Pues yo me voy a divorciar del mío y pues me caso contigo. Y ahí el Señor dijo, así dijo el Señor. Entonces la gente obedece, la gente no piensa en lo que está diciendo, y eso va en contra de lo que dice Dios. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos esos mensajes de los estafadores que dicen que ustedes deben dar sembrar su semilla de fe, hacer un pacto con Dios y traer su ofrenda y esto, el otro, y el Señor le va a bendecir, le va a dar una casa, le va a dar un carro, le va a dar esto, el otro? Y pues ellos dicen: así dice el Señor, pero así no dice la palabra, así no dice el Señor. Ellos dicen eso, ¿por qué? Por su propia avaricia, porque ellos quieren ganancia deshonesta, y la gente da, ¿por qué? Por su propia avaricia también, porque ellos quieren una bendición grande. Entonces estamos viendo esto, es una doctrina muy, pero muy fea, está dentro de muchas iglesias. Hay muchos que se han hecho como políticos dentro de la iglesia y pues usan el ministerio solo para ganar un puesto político. Yo veo esto en todo el tiempo. Hermano, no debe ser así. Ahí dice esta acusación, algunos entran con esta doctrina de Balaam, y el resultado es la fornicación, es la idolatría, es mucha otra cosa que está en contra de lo que Dios quiere. Es un veneno que entra desde adentro, el pecado que entra desde adentro. Y los que resistían la presión de afuera, dejaron entrar el pecado por dentro, y van a explotar por su destrucción. En su destrucción van a dejar de existir. Hermanos, dos dice aquí en nuestro texto también, Apocalipsis 14:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, ¿qué dice el Señor? Aborrezco la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Vimos esta doctrina en breve en cuanto a la iglesia en Éfeso. Dice que ustedes en Éfeso, ustedes no dejan entrar a los que tienen esta doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Es una doctrina en que alguien entra en la iglesia y pues dice: si usted quiere hablar con Dios, tiene que hablar a través de mí. Y hace una separación grande entre los laicos y entre Dios. Y dice: hay que tener un intermediario, una persona entre ustedes y Dios, para poder entender el mensaje de Dios, para poder entender lo que Dios quiere, para poder hablar con Dios. ¿Vemos eso hoy en día o no? Por muchas partes. Por eso, de eso nació la frase: usted no puede leer la Biblia, porque si lee la Biblia se vuelve loco. Por eso entró la frase: usted tiene que entrar en la iglesia para poder tener un encuentro con Dios. Y muchas personas buscan al pastor, buscan al sacerdote, al cura, buscan al profeta, al apóstol, a lo que quieren llamarse, para poder hablar con Dios. Pero la Biblia dice que si estamos en Cristo, cada uno de nosotros tenemos acceso directo a Dios. La razón que algunos entran con esta doctrina de los nicolaitas es una palabra interesante, una historia larga, pero básicamente es esa, que hace la separación entre el pueblo y Dios. Los que entran así, ¿por qué dicen esas cosas? Porque no quieren que la gente sepa que lo que están diciendo está mal. No quieren que la gente sepa que lo que está enseñando no es bíblico. Por eso dicen, usted no debe mirar la Biblia, porque si miren la Biblia van a darse cuenta muy rápidamente que esto, lo que decimos, lo que enseñamos, no tiene buen fundamento ahí. Bueno, hermanos, hay un texto que vamos a leer aquí, 1 de Pedro 2. Todo ese capítulo es hermoso, todo ese texto, pero vamos a leer nada más dos versículos aquí. 1 de Pedro 2, 5 y 9. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué? Sacerdocio santo. ¿A quién está hablando? A los creyentes. No está hablando a simplemente los líderes, pero está hablando con los creyentes, toda la iglesia. Dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues entonces, cuando habla aquí de un sacrificio aceptable ante Dios, no está hablando de un holocausto animal, no está hablando de un sacrificio animal como en el Antiguo Testamento, sino el sacrificio de una vida aprobada por Dios, como dice en Romanos 12, que hay que presentarnos como sacrificio vivos. Hebreos, creo que en el capítulo 4, habla de nosotros damos el sacrificio de la alabanza, la adoración hacia Dios, que es un sacrificio agradable a Él. Habla en Filipenses 4, que veremos en unos 15 días más o menos, que habla del sacrificio delante de Dios, una ofrenda de olor fragrante a Dios, de un corazón donde le nace ofrendar, no tiene que ofrendar, pero estamos hablando de un sacrificio. Tenemos el real sacerdocio, y el versículo 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes no simplemente podían decir yo quiero ser sacerdote, tenían que ser elegidos como sacerdotes, y nosotros hemos sido elegidos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice aquí, cada uno de nosotros tenemos el sacerdocio real si estamos en Cristo Jesús. Amén. Ese pasaje es hermoso, usted debe anotarlo, estudiarlo en su totalidad, pero cada uno de nosotros tenemos acceso a Dios. Entonces no dejemos entrar a los que quieren nada más prostituir la palabra de Dios. No dejemos entrar a los que quieren hacer división entre los creyentes y su Dios. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la fornicación y a la idolatría. Una cosa sabemos, el Señor aborrece esta doctrina abominable. Dice ahí, yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Cada uno de ustedes tiene acceso a Dios. Usted puede leer su Biblia y puede entender. Amén. Usted puede y debe leer su Biblia y puede entender con la ayuda del Espíritu Santo. Usted puede orar, y si está en Cristo, si ha creído el Evangelio, usted será escuchado en la oración. El Señor quiere escuchar la oración de sus hijos, y pues no tenemos que entrar por un líder religioso. Los líderes tienen un propósito, es para edificación del cuerpo de Cristo, es para preparación, para capacitación, pero usted tiene acceso pleno ante Dios. Amén. Usted puede entrar en el lugar santísimo si está en la sangre de Cristo, si ha sido salvo. Entonces, bueno, hermanos, dejemos de pensar en esto de que tenemos que pasar por una persona, hasta los santos, hasta las diferentes imágenes. Eso no está en la Biblia. Podemos entrar hasta en el lugar santísimo. ¿Por qué? El Señor Cristo nos da acceso. Amén. Aquí vemos un problema básico de apostasía. La apostasía es conocer la verdad y no andar en ella de verdad. Es conocer lo correcto, pero no andar en lo correcto de verdad. Vemos esto en todo el capítulo 1 de Romanos. No vamos a tomar todo el tiempo para leer Romanos, pero usted puede anotar eso también para estudiar en esta tarde si tiene tiempo. Pero Romanos 1 habla de esto, de que hay muchos, que por toda la creación hay un testimonio de que hay un Dios, un creador, y hay muchos que hasta han conocido lo que es la verdad de ese Señor, la verdad del Evangelio, pero por la dureza de su corazón han dicho no quiero andar en eso. Vamos a leer nada más dos textos de Romanos 1, el 21 y el 32. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ya sabían quién era el Dios verdadero, pero no le dieron la gloria debida a su nombre. Dice: ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Más adelante, en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ahí en eso llegó a la iglesia de Pérgamo. Sabían la doctrina, la sana doctrina, conocían el juicio de Dios, pero dijeron, bueno, vamos a tolerar un poquito más. El Señor entiende que estamos en un lugar difícil. Vamos a cambiar un poquito aquí. Vamos a transigir un poquito porque el Señor entiende que estamos en esta dificultad. Entonces entraron en el pecado sexual, entraron en la idolatría. Es interesante porque siempre cuando vemos la transigencia en la Biblia está ligada al pecado sexual. Siempre. Eso es lo que pasa aquí en Romanos 1, que dice que primero dijeron, Señor, no queremos darte gloria como a Dios. Señor, no queremos reconocer que tú eres el único. Hay un mundo grande, hay muchas religiones, hay muchos dioses. ¿Y quién soy yo para decir que tú eres el único camino a la eternidad? ¿Quién soy yo para decir que tú eres la única salvación? Y pues cuando comenzaron a hacer eso, tampoco le dieron gracias. Y luego era una ruta directamente para la abominación sexual. Ahí en Romanos 1 lo dice todo, habla de la fornicación, habla del adulterio, habla de una, hay una palabra ahí que en el griego es porneia, de ahí sacamos la pornografía, esa codicia, esa concupiscencia, eso es lo que uno quiere hacer para agradar su sexualidad, y hasta llega a la homosexualidad, llega a una mente reprobada que no quiere conocer a Dios. Pero comienza con no reconocer que Dios es Dios. Dios es justo. Conociendo el juicio de Dios, dijeron, bueno, hemos oído eso y no queremos andar en eso. No nos agrada bien. Bueno, ¿cuántos pretenden ser cristianos, pero no aman a Cristo, sino el pecado? Ellos en esta iglesia dice que eran fieles al nombre de Cristo. Y que todo el mundo decía, ah, Aarón, ¿cómo estás? Pero sigues ahí con eso del cristianismo y todo eso. Sí, yo soy cristiano. Pues una persona practicando todo lo que practica el mundo, la fornicación, la idolatría, la concupiscencia del corazón y andando lejos de Dios, no amando a Dios, dice, no, pues permanezco fiel al nombre de Dios. Pero esa en realidad es fidelidad. No, hermanos, no. Es decir, no quiero reconocer que existo para glorificar a Dios, sino que quiero seguir viviendo como si fuera que Dios existiera para mí. Solo voy a usar y abusar a Dios para cumplir lo que yo quiero. Voy a buscarle cuando yo necesito algo. Voy a buscarle cuando yo tengo un problema. Voy a buscarle solo cuando le necesito. Pero aparte de eso, yo voy a vivir mi vida como quiero vivir mi vida. Eso es lo que es. Muchos profesan ser esto, cristiano, pero no son cristianos. El Señor está en contra de ellos. Hay una pregunta para reflexión. ¿Encuentras y formas tu identidad en Cristo o en tu cultura? Nuestra cultura dice, así debes vivir, así debes estar, así debes pensar, así es. Así son las normas de nuestra sociedad. Y tal vez Cristo dice, no, pues en Cristo tú eres una criatura nueva. En Cristo tú tienes otra mente. En Cristo tú tienes otra identidad. Y pues nosotros tenemos que elegir nuestra identidad. Si vamos a dejar que la cultura forme nuestra identidad o vamos a dejar que Cristo forme nuestra identidad. Y esa es una diferencia grande. Hay que examinarnos, ¿estamos formando la identidad en Cristo o por la cultura que nos está rodeando? Número dos, ¿estás transigiendo sexualmente? Pregunto, no quiero que ustedes respondan abiertamente, pero quiero que reflexionen personalmente. Hay muchos que dicen, no, pues el Señor sabe, yo tengo tanta presión, mi esposa está también ocupada, mi trabajo está muy pesado y cargado, y por eso el Señor entiendo por qué estoy mirando la pornografía. El Señor sabe por qué estoy coqueteando un poquito con ese señor ahí en el trabajo, en el colegio, en la universidad, no siendo mi esposo, y estamos como... El Señor sabe que tengo una falta, hay una falta de esa conexión emocional, y el Señor sabe. Y yo tengo tanta presión sobre mí, el Señor sabe, y estamos transigiendo sexualmente tal vez. Estamos tal vez poco a poco acercándonos a eso, lo que no agrada a Dios. Pregunto, Estás transigiendo sexualmente. La apostasía casi siempre está ligada a nuestra sexualidad. Estás transigiendo doctrinalmente. Eso es lo que pasó con esta iglesia. Muchas partes de la Biblia no nos gustan. Hay muchas partes que no nos gustan. No nos gusta lo que dice. Entonces, ¿qué hacen muchos? Básicamente cortan eso de su Biblia. Había un político en los Estados Unidos hace más de 200 años. Hasta él fue uno de los que estaba en el equipo que formó el documento de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Y él tenía su propia fe. Era como un tipo de cristiano, pero no necesariamente cristiano. Se llamaba Thomas Jefferson. Entonces él tenía una Biblia. Y es muy, muy famoso. Usted puede buscar esto por internet. Pero él tenía una Biblia, y en esa Biblia cortó cada versículo o cada frase que no le gustó de la Biblia. Literalmente tomó como un bisturí y dijo: no me gusta eso. No me gusta eso tampoco. No me gusta. Y luego se quedó con una Biblia con muchos huecos. Muchos huecos. Y dijo: bueno, Dios es amor, me gusta eso. La ira de Dios está... No. El cielo, sí, pues me gusta eso, la vida eterna y bueno. El lago de fuego, la muerte, no me gusta eso. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Decimos: bueno, hay partes que nos gustan, hay partes que no nos gustan. Y no necesariamente cortamos eso de la Biblia, pero nosotros ignoramos muchas partes de la Biblia. A veces estoy predicando, usted dice: no, eso no me gusta. Está ahí, sí está en la Biblia, pero no me gusta. Entonces, no voy a escuchar, porque no me gusta. Hay denominaciones, hay muchas sectas que comenzaron, tuvieron su comienzo porque un líder dijo: bueno, esa doctrina no me gusta mucho. Entonces vamos hasta a tener nuestra propia Biblia para que podamos tener la religión sin estas doctrinas que no nos caen bien. Ustedes saben de qué hablo, ¿sí? Eso pasa por todo el mundo. O tienen otros documentos aparte para explicar y para superar la autoridad de la Biblia. Y eso pasa en todas partes del mundo, hermanos. Pero muchas partes no nos gustan, pero no es derecho para decir: no vamos a darle caso. Hay muchos que han hecho su propio Dios, su propia Biblia, su propia religión para agradar sus concupiscencias. Y esas personas no son salvas, bíblicamente. No son salvas. Segundo de Timoteo 4 nos habla de esta generación en que estamos viviendo ahora mismo también. No solo ahora, pero en ese tiempo estaba pasando. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la qué, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso ha pasado, hermanos. Hay muchos que han entrado. Entonces el Señor dice: ustedes deben entender, yo tengo la espada de dos filos, que yo tengo la última autoridad, y que yo conozco tus obras, que están en un lugar difícil y que han sido fieles a mi nombre. No han negado mi nombre públicamente, pero tengo algunas pocas cosas en contra de ti, que ustedes han dejado de entrar estos de que tienen la doctrina de Balaam, que él prostituía el mensaje de Dios para agradarse a sí mismo, para amontar sobre sí cosas, y él engañaba a la gente para cometer idolatría y fornicación en contra de mí. Tengo algo en contra de ti también. Tiene la doctrina de los nicolaitas, que ellos quieren hacer la separación entre el pueblo y de mí, y eso no está bien, no me agrada. Hasta yo aborrezco eso. Y volvió a ser una iglesia apóstata. Entonces, una pregunta: ¿eres apóstata? Tal vez vas a la iglesia, pero eso no es suficiente. Es interesante e importante anotar que la gente que pronto vamos a ver que van a recibir el juicio de Dios era gente dentro de la iglesia, y la ira de Dios que es reservada para el diablo y sus demonios, y también los que rechazan la fe, va también a caer sobre muchos que están en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque tal vez profesan ser cristianos, pero realmente no poseen la fe. Profesan tener fe, pero no poseen fe. No tienen una vida que está escondida en Cristo. Ellos aman al pecado, aman al mundo, aman a todas las concupiscencias de la carne. Quieren hacer todo en contra de Dios. Entonces hay que revisarnos, hay que examinarnos. ¿Estamos en eso? Pues vamos a ver número 4, terminando con esto, la amonestación para arrepentirse. Las últimas dos los últimos dos versículos de nuestro texto dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí, ¿qué está hablando? Dice: hay que arrepentirte. Está hablando a los que están en esta mala doctrina, están en esta apostasía, están en eso en contra de Dios, habiendo conocido la verdad, se han apartado de la verdad, están haciendo lo que agrada a la carne y desagrada a Dios. Y dice: estoy hablando con ustedes que están en eso, hay que arrepentirse. Y dice: si no, pronto vendré a ti. ¿Quién es el ti? Está hablando de la iglesia, el contexto de la iglesia. Y dice: y pelearé contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que están dentro de la iglesia, que son apóstatas, que están, se han apartado de la verdad, están engañando a otros o están andando en el engaño. Y dice que yo vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, la misma espada de dos filos que habla. Hermanos, ¿quién quiere ponerse en contra del Dios omnipotente y todopoderoso? Yo no. La Biblia dice que cosa horrorosa caer en manos de un Dios de ira. Yo no quiero caer en ese punto. Yo sé que ahora estoy en Cristo, estoy viendo los frutos de una vida en Cristo. Yo tengo seguridad total de mi salvación, pero quiero siempre estar revisando mi vida para decir: bueno, estoy volviendo apóstata o estoy perdiendo el enfoque correcto de esto. Pues tal vez usted está aquí y ahí está en ese punto, está en la iglesia tal vez y cumple con los deberes de un cristiano, pero realmente no tiene a Cristo. Tiene al cristianismo, pero no tiene a Cristo. Usted es apóstata, ha conocido la verdad, pero no ha creído la verdad. Y hermano, si no, el juez justo viene con la espada de su ira contra de ti. Él es paciente y misericordioso y tardo para la ira, tardo para airarse, pero pronto vendrá con su espada de juicio. Entonces nos da una oportunidad para arrepentirnos. Uno puede estar en la iglesia, pero si no está en Cristo, llega a ser el enemigo de Dios. Si no estás en Cristo, si tú amas al pecado, si no quiere nada que ver con lo que quiere Dios para ti, arrepiéntete y cree en Él. Corre a Él, no esperes más. Si hagas caso, dice aquí, Cristo te dará de su maná escondido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Interesante esto, es una referencia judía del Antiguo Testamento. Por 40 años el Señor dio provisión, hizo provisión todos los días, dio maná en el desierto. ¿Saben que eran más de 12 mil días que ellos comieron del maná? Y el primer día, cuando llegó el del cielo, dijo el Señor: deben guardar un gomer, una porción grande de esta maná, deben guardarla y no va a volver como, ¿qué? No va a pasar. ¿Cómo dicen eso? No se va a dañar, pero deben guardar eso dentro del arca del pacto. Por muchas generaciones será el maná escondido. Jeremías también habla de eso, pero eso da una sombra de la eternidad con el Señor, porque vemos que en las bodas del Señor tendremos una cena, un banquete espiritual con Él. Y dice que ustedes que han comido comida de idolatría, comida sacrificada a los ídolos, ustedes están transigiendo un poquito, pero si me aman a mí, si me buscan a mí, si me hagan caso, yo les daré del maná guardado, escondido. Yo haré algo especial, tendremos un banquete por la eternidad. Ahora pueden agradar la carne por un poco de tiempo, o pueden agradar, o pueden ser estar conmigo por la eternidad. Amén. Entonces aquí hace esa referencia, pero también dice aquí algo interesante: y le daré del maná, o le daré una piedrecita blanca. Dice: una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Otra cosa para la cultura, para entender esto: ahí en Pérgamo habían muchas piedras blancas, Pero la piedra blanca tenía una representación muy importante. Pues habían varias cosas, pero voy a explicarles algunas dos o tres para que entiendan que todo tiene aplicación para nosotros. La cultura gentil, que usa un ejemplo judío y ahora un ejemplo gentil, pues ellos tenían los jueces y en un caso los jueces tendrían dos piedras, una piedra blanca y una piedra negra, y iba escuchando el caso, escuchando los dos lados y todo, y si una persona era inocente, pues mostraba la piedra blanca. Si la persona era culpable, mostraba la piedra negra. Y pues el Señor dice: yo les doy una piedra blanca que declara la inocencia, declara la justicia. La Biblia dice que si estamos en Cristo, recibimos su justicia, su perfección, y no la nuestra. No hay que ganar la salvación, no podemos ganar la salvación por lo bueno que hacemos, pero por arrepentirnos, Él nos da su propia justicia. Somos justificados por Él, gracias a Dios, declarados inocentes. Pero también había otra cosa que muy interesante: los nobles ahí, ellos tenían mucho arte, mucho teatro y todo eso en esa ciudad, y la gente de estrato 6, 7, 8, 10, bueno, todo eso, la gente de así, pues tenía siempre invitaciones para repartir. Digamos que uno iba a hacer una fiesta, que Lucho va a hacer una fiesta en su casa hoy en la noche, entonces hoy viene con 10 piedras blancas con el nombre de Lucho inscrito en la piedra, y dice: bueno, yo quiero que la hermana Esperanza sea invitada, el hermano Alberto y también Kenneth y no, Sergio no, y él va escogiendo a quién invitar. Entonces esa piedra blanca es cuando uno llega a la casa, si no tiene la piedra blanca con el nombre de él escrito, entonces no puede entrar. Si tiene la piedra, era como el boleto para poder entrar. Lo mismo con ese teatro de 10,000, el estadio, básicamente. Los eventos, uno tenía que tener un boleto, una piedrecita blanca con el nombre de autoridad estampado o inscrito ahí en la piedra. Bueno, pero ahí también representa algo interesante para nosotros: el nombre nuevo. El nombre nuevo representa el nuevo hombre en Cristo, hermanos. Que nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Que si estamos en Cristo, todo está hecho nuevo. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Cuando me arrepiento, el Señor me da la entrada, me da el perdón, me da el nombre nuevo. Yo puedo entrar en el lugar santísimo de su presencia, no con mi propia justicia, sino la de Él. Hermanos, aquí está la clave, aquí está el punto principal. Hay que renovar nuestro concepto de quién es Jesús. El concepto principal acá: ellos tenían un conocimiento de la verdad, pero no andaron en la verdad, no creían realmente la verdad, no dejaron que la verdad les cambiara. Pero hay que renovar el concepto de quién es Jesús. Eso siempre resuelve cualquier problema en la vida. Muchas veces tenemos esa tentación y para nosotros nos jala mucho hacia lo que sabemos que no está bien. Pero ¿por qué la tentación tiene tanto control sobre nosotros? Porque hemos perdido vista, hemos perdido el concepto de quién es Jesús. Él es el que dio su vida a rescate las nuestras. Él es el que nos ama, Él está en todas partes y Él está observando lo bueno, lo malo que estamos haciendo, y quiere que nosotros andemos conforme a su voluntad. Él tiene un plan para nuestra vida. Primero quiere que nosotros nos arrepentamos y creamos en Él, pero también tiene un plan precioso para nuestra vida, para andar conforme a lo que Él quiere. Entonces en esta mañana hay que renovar nuestro enfoque de quién es Jesús, nuestro concepto de quién es Jesús. Si has transigido doctrinalmente o sexualmente o moralmente, arrepiéntete y Cristo te dará otra oportunidad. Él ahora está ofreciendo la mano diciendo: bueno, no te quedes ahí, no te quedes ahí en la apostasía, no te quedes ahí, porque muy pronto van a perder el derecho de ser una iglesia si no se arrepientan realmente, si no demuestran que son míos. Tal vez tiene religiosidad, pero si no tienen una relación conmigo, pronto llegará la espada contra ti. Y no quiero eso. El Señor no quiere eso, hermanos. Yo no quiero eso. Entonces hoy es un tiempo indicado para arrepentirnos y creer, renovar nuestro enfoque de quién es Jesús. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que corra en nuestras vidas, Señor, que sea glorificada. Yo te agradezco, Señor, por salvarnos, por dar tu vida en rescate de muchos, Señor. Y tú ahora estás ofreciendo esta invitación, estás extendiendo la mano a todo aquel que quiere ser perdonado, quiere recibir esa piedrecita blanca, Señor, para declaración de su inocencia, de la justicia propia de Cristo, puesta en nuestro récord, en nuestra cuenta. Quiere, Señor, recibir esa invitación a la vida eterna, esa entrada a la vida eterna como el boleto. Quiere, Señor, disfrutar de del maná escondido por la eternidad, una comunión íntima y personal contigo, Señor. Señor, revísanos, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, arrepentirnos y volver a ti, Señor. Yo te amo, Señor. Te pido que ayudes a alguno que está aquí en esta mañana, tal vez batallando con su salvación, no sabe si es salvo, a entender y a aferrarse de eso hoy, arrepentirse por fin, creer en ti, en tu evangelio por fin, Señor, a soltar ese pecado, a soltar esa vida vieja y a andar en vida nueva, Señor. Y a aquel cristiano que está batallando estas tentaciones, está siendo jalado por los deseos de la carne, los deseos del mundo, Señor, la vanagloria, Señor, que está por todos lados, está bajo la presión. Si, Señor, simplemente renovara su enfoque de ti, sabemos que eso sería la fortaleza que necesita. Entender que tú estás con nosotros, y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, entender que tú tienes más valor que tiene el pecado de este mundo, y que no vale la pena tomar veneno, Señor, cuando podemos disfrutar un banquete espiritual contigo. Señor, te amo, en tu nombre te lo pido. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.